Hola a todos ustedes y bienvenidos a una nueva edición de La Naranja en Números. Les habla como todas las semanas Matías Farmat, más conocido como Hoopstats. Y aquí estamos, como siempre, trayéndoles a todos ustedes lo mejor de las estadísticas, el análisis, los datos y en definitiva los números de nuestro amado deporte de La Naranja. La elección de Manu Ginóbili como miembro del Salón de la Fama a partir de esta edición de 2022 es, digamos, todo un mérito. Si nosotros nos ponemos a pensar que, obviamente, entre otras cosas, es el primer argentino y el segundo jugador latinoamericano detrás de Oscar Schmidt, quien forma parte del prestigioso Salón de la Fama. Pero vamos al respecto a hablar acerca de... Nosotros sabemos que los miembros de Salón de la Fama no todos provienen del mundo NBA. Obviamente hay muchísimos nombres que provenientes de la FIBA también forman parte. Pero vamos, de lo que es puntualmente... los que han jugado, digamos, los que hicieron más bien carrera en la NBA. Ustedes saben que Manu Ginóbili fue drafteado en el número 57 en el año 99, es decir, en segunda ronda, casi cerrando la segunda ronda. Pero ¿saben realmente si Manu realmente es o no el jugador con menos ranking en el draft de la NBA, dentro de los drafteados en la NBA, si fue del menor ranking miembro del Hall of Fame? Eso lo veremos ahora en una nota, de Interbasket. ¿Cuáles son los 20 más bajos drafteados en la NBA para ser inducidos en el Salón de la Fama? Entonces, cada verano, obviamente, cientos de jugadores de la universidad, jugadores internacionales y ex jugadores NBA compiten para firmar por un equipo NBA para la siguiente temporada. Solo unos pocos por equipo de liga de verano forman parte del roster, y hay algunos que no llegan a jugar a unos pocos partidos o incluso no llegan directamente a jugar la liga. Los picks más altos de draft obviamente terminan jugando algunos años, o bien siendo un jugador de rotación. Algunos de esos jugadores de lotería terminan jugando muchos años en la NBA, mientras otros simplemente se conforman con dos o tres temporadas y luego tienen que buscar su carrera en FIBA, en Europa, en el continente americano, en otros lados. Entonces, ¿cuáles son, dentro de los jugadores con menor ranking drafteados en la NBA? Bueno, George McGinnis para Philadelphia 76ers en el año 70, en el draft del 73 fue el número 22. Fue miembro de Hall of Fame en 2017. Alex English para Denver Nuggets fue drafteado en el 76 con el número 23. Miembro de Hall of Fame desde el 97. Dennis Rodman, drafteado por Detroit en el draft del 86, ocupó el número 27 del draft del 86, es miembro de Hall of Fame desde 2011. Dennis Johnson para, drafteado por Seattle en el draft del 76 con el número 29, es miembro de Hall of Fame desde 2010. Spencer Haywood, quien jugó un año antes y un año después de su carrera en NBA en Italia, jugó 12 años en la NBA, fue drafteado por Buffalo Braves en el draft del 71 con el número 30. Es miembro del Hall of Fame desde 2015. Maurice Cheeks en el draft del 78 fue con el número 36 elegido por Filadelfia. Es miembro del Hall of Fame desde el 2018. Louis Dampier, máximo goleador de Lava, había sido drafteado por Cincinnati Royals en el 67 con el número 38. Es miembro del Hall of Fame desde 2015. George Gervin, drafteado por Phoenix en el draft del 74 con el número 40, es miembro de Hall of Fame del 96, Iceman, el hombre de hielo. Artis Gilmore, quien también tuvo una larguísima carrera en la NBA y que incluso también, al igual que George Kervin, jugó un año en Italia. Fue drafteado Artis Gilmore por Chicago Bulls en el draft del 71 con el número 117 y es miembro del Hall of Fame desde el 2011. Y Dan Issel para Detroit Pistons fue drafteado en el draft del 70 con el número 122 y es miembro del Hall of Fame del 93. ¿Qué significa? Que por debajo de Manu Ginóbili o por encima de Manu Ginóbili hubo dos jugadores, Artis Gilmore y Dan Issel, quien tuvieron una posición más baja en sus respectivos drafts y que terminaron siendo miembros del Salón de la Fama. Ginóbili, en teoría, sería tercero. Sí, señor. Es el Ginóbili, con el número 56 del draft del 99, es el tercer jugador más bajo de aquellos drafteados de NBA con carreras completas en NBA, miembro del Salón de la Fama. Pero no hay que dejar de hacer mención a Ben Wallace, no fue drafteado, hizo carrera completa en la NBA, originalmente les correspondía al draft del 96, pero no fue drafteado, y es miembro de Hall of Fame desde el año pasado, de 2021. Entonces, hay que tener en cuenta que desde el año 67 hasta el año 76, la NBA estaba compitiendo con la antigua ABA. A pesar de ser una liga relativamente menor, la ABA ofrecía grandes jugadores, incluso en un momento dado, más dinero que la propia NBA en aquel entonces, por algunos grandes nombres. Entonces, durante esas temporadas, los equipos NBA sabían que el draft de la NBA podía tener los mejores jugadores universitarios, pero no necesariamente los jugadores de mejor categoría. Los drafts de la NBA en aquel entonces, necesitaban, en algunos casos, jugadores de cuarta o quinta ronda para completar sus rosters, o incluso asegurarse posibles futuros derechos de otro jugador. La lista entonces no incluye a jugadores que fueron drafteados más tarde en otras ligas, tales como, por ejemplo, Moses Malone había sido drafteado en tercera ronda en el draft de la ABA del 74. Esta lista tampoco incluye a algunos jugadores NBA internacionales que fueron inducidos en el Salón de la Fama debido a su impacto internacional. Por ejemplo, Dražen Petrović, que fue drafteado en el número 60, Nikos Galis, el número 68, Arvydas Sabonis, que fue drafteado en el puesto 24, Jarunas Marchionis en un puesto 127 y Oscar Schmidt en un puesto 131. Y también hubo Hall of Famers futura selección tardía. Miembros de San Antonio Spurs se le añadirían a esa lista cuando fue, a medida que convirtieron en elegible. Así como entra Manu en el puesto 57, Tony Parker, que fue elegido en su momento el puesto 28 del draft del 2000, creo. En el caso de Tony Parker, todavía no es elegible, tiene que esperar un año más. También para tener en cuenta, Kyle Lowry fue elegido con el número 24 en el draft de 2006 para Memphis. Rudy Gobert, que fue elegido en el puesto 27 del draft de 2013 para Denver. Tony Parker, en el draft de 2001 fue elegido en el puesto 28 por San Antonio. Jimmy Butler, en el puesto 30, fue elegido por Chicago en 2011. Draymond Green, que fue elegido por Golden State en el puesto 35 en 2012. Nikola Jokic, que fue elegido por Denver en el puesto 41 del draft de 2014, y Marc Gasol, el hermano de Pau, fue elegido por los Lakers en el draft de 2007 en el puesto 48. Estos jugadores todavía, no son elegibles para ser miembros del Salón de la Fama, pero en cuanto se retiren y cumplan el mínimo de 4 años, seguramente formarán parte de la lista. De estos jugadores, Kyle Lowry tiene una buena chance, un 85% de llegar al Salón de la Fama una vez que se retire, acorde a Basketball Reference. Como Draymond Green, un apenas un 36% de chance de Basketball Reference en estos momentos. Y bueno, y si Jimmy Butler, que fue elegido en el puesto 30 de su draft, puede evitar las lesiones y mantener su alto nivel, puede llegar a tener una chance de también de ser nombrado. También, obviamente, Nikola Jokic en el puesto 41. Y según Basketball Reference, Marc Gasol tendría un 4,3% de chance si, acorde a Basketball Reference. Veremos entonces, en todo caso, qué es lo que ocurre. En fin, que llegamos al final del primer cuarto de programa. No se vayan, que ya lo vemos con más. ¡La naranja en números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco, en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
Con el segundo cuarto del programa. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, @hoopstats, mi cuenta personal, @naranjanúmeros, que es la cuenta del programa, www.worldhoopstats.com, la base de datos de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barmat.com.ar. Jordi Bartomeu habla de la situación y el futuro de los clubes rusos en la Euroliga. El CEO de la Euroliga y durante 20 años presidente de la Euroliga, Jordi Bartomeu, se pronunció sobre la situación y el futuro de los clubes rusos en la competición después de que esta temporada fueran apartados tras la invasión de Rusia a Ucrania los tres clubes rusos. Bartomeu intervino en la radio serbia Max Bet en unas declaraciones que recoge Eurohoops. Es demasiado pronto para hablar de eso. Tenemos que ver cómo se, digamos, tenemos que ver cómo va a ser la situación. Será más claro después de la Final Four. Veremos cómo están las circunstancias. Si se mantiene como están ahora, será muy difícil que los clubes rusos regresen. Vamos a sugerirles algunas cosas a los clubes, dijo Bartomeu. La situación de los tres equipos rusos es diferente. Por un lado, el CSKA tiene licencia A y es accionista fundador de la competición, por lo que la suya es la resolución más completa. Zenit y Unix Kazan tenían plaza solo para esta temporada, uno vía BTV y el otro como finalista de la Eurocup, por lo que podrían ser sustituidos de cara a la próxima temporada. ¿Cómo será la Euroliga 2022-2023? El Mónaco se asegura plaza y esto afecta a la Eurocup. La clasificación matemática del Mónaco para el top 8 de la Euroliga, para el top 8 de la Euroliga, la clasificación para playoff, le ha garantizado una plaza para la próxima edición de la máxima competición. Era el requisito que debía cumplir para mantener su plaza tras llegar a la máxima competición continental como ganador de la pasada Eurocup. Y lo han logrado, por lo que van a estar en una Euroliga 2022-2023 que todavía presenta muchas incógnitas. Las palabras de Jordi Bartomeu, dejando en el aire el regreso de los equipos rusos, abre dos posibles escenarios que se va a explicar a continuación, ya que también afecta a la Eurocup. En condiciones normales, la Euroliga 2022-2023 sería así. El Mónaco entonces se garantiza su plaza y de la Eurocup solo llegaría el campeón, no el finalista. Como cada año en las últimas ediciones, el campeón de la Liga Adriática y el finalista de la BTV entran en la competición, unas plazas que esta temporada fueron para Estrella Roja y Zenit. Para este escenario tendrían que volver a la competición europea los equipos rusos, algo que no parece sencillo a día de hoy. Los equipos que hoy por hoy tienen licencia A son Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Fenerbahce, Armani Milano, Žalgiris Kaunas, Bayern München, ASVEL y CSKA. Y tiene Alba Berlín una licencia de 2 años y por decidirse la plaza de la Liga Adriática, el campeón de la Eurocup y la plaza de la BTV. Posible Euroliga 2022-2023 si no jugasen los equipos rusos. Partimos de la base de que los equipos rusos no puedan regresar a la competición. De este modo, se liberan realmente 2 plazas, la del CSKA y la del finalista o campeón de la BTV, ya que el Unix Kazan llegó vía Eurocup. En este caso, entraría obviamente el campeón de la Eurocup y quedarían 2 plazas por cubrir para mantener la Euroliga de 18 equipos, que podrían ser para 2 equipos invitados o para el finalista de la Eurocup y un invitado más. En ese escenario, los equipos con licencia A serían Barcelona, Real Madrid, Baskonia, Olympiacos, Panathinaikos, Maccabi Tel Aviv, Anadolu Efes, Fenerbahce, Armani Milano, Žalgiris, Bayern München y ASVEL. Licencia de 2 años a Alba Berlín, clasificado por top 8 el Mónaco y por decidir la plaza de la Liga Adriática, el campeón de la Eurocup y 2 invitaciones, que uno sería para el finalista de la Eurocup y el otro sería o para Virtus o para Partizan o incluso para Valencia. Otro escenario, un escenario alternativo, sería una Euroliga de 16 equipos. La compleja situación que provoca la no participación de los rusos ofrece una multitud de posibilidades para reestructurar la Euroliga. Una de ellas podría consistir en reducir la competición a 16 equipos, con el Mónaco ya con su plaza garantizada, el campeón de la Liga Adriática y el campeón de la Eurocup. Esto podría permitir mantener las plazas del CSKA y finalista de la BTV para la temporada 2023-2024, aplazando 1 año su regreso a la competición y asumiendo que la situación bélica mejorase. En cualquier caso, hablamos digamos, de un escenario de mucha incertidumbre, principalmente por la condición de accionista del CSKA, que tendrá que decidir los clubes. En fin, que llegamos al final del segundo cuarto del programa. No se vayan, que ya volvemos con más La Naranja en Números.
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. en sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, do it no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad.
El tercer cuarto del programa. Vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Pero antes, bueno, felicitar a Facundo Piñero, quien en el triunfo de Oberá contra Comunicaciones jugó su partido 500 en Liga Nacional. Bueno, ahora sí, vamos con nuestras habituales perlitas de la NBA. Karina Abdul-Jabbar, en un 4 de abril de 1984, anotaba 22 puntos en victoria sobre Utah Jazz, pasando a Will Chamberlain, que tenía 31.419 puntos, como máximo anotador de la NBA. Karim, con uno de sus típicos cancho cielo, anotaba su punto 31.420 y de esta manera lo pasaba a Chamberlain. Obviamente Karim con 38.387 es el máximo anotador de la historia de la liga. LeBron James está a menos de 1.300 puntos de distancia. Nikola Jokic ha liderado a los Nuggets en puntos y rebotes en los últimos 17 partidos. El único otro jugador desde la fusionaba NBA, es decir, de la temporada 76-77 con mayor racha, es Moses Malone con 18 en la temporada 81-82. Giannis Antetokounmpo registró 5.000 rebotes defensivos y 3.000 asistencias el pasado domingo. Desde que la NBA computa robos y tapones desde la temporada 73-74, Giannis es el tercer jugador que llega a esas marcas en 9 temporadas o menos. Los otros dos son Larry Bird y Kevin Garnett. Portland Trail Blazers estaba 16-25 a la mitad de la temporada, es decir, 41 partidos, y empezaron a tanquear unas pocas semanas después. Ellos, Portland, tienen un mejor récord que los Lakers en la segunda mitad de la temporada, 11-26 contra 10-27. Por cierto, el pasado lunes, Lamine Odom, 200 triples esta temporada. Llegó a la marca en 20 años y 8 meses, esta misma temporada. Es el jugador más joven en la historia de la NBA en alcanzar 200 triples en una sola temporada. Anthony Edwards, esta misma temporada también alcanzó 200 triples con 20 años y 11 meses. Trae Young alcanzó 200 triples con 21 años y medio prácticamente en la 2019-2020. Y Sadiq Bey, con 22 años, casi 23, o sea, a poco de cumplir 23 años, por 9 días, también llegó a 200 triples esta misma temporada. Ojo que hay un dato de Trae Young que ahora les voy a decir enseguida. Por cierto, el 1 de abril de 1970, Willis Reed para New York Knicks tuvo 36 puntos y 36 rebotes en victoria 101-80 contra Washington Bullets en el juego 5 de las semifinales de la división este. Reed y Will Chamberlain, que lo hizo 3 veces, son los únicos jugadores en la historia de playoff en NBA en anotar 35 puntos y atrapar 35 rebotes en un único juego. Robert Covington estuvo on fire el lunes. 43 puntos, su récord de carrera, 8 rebotes y 11 de 18 en triples. Covington estableció, en el partido que los Clippers anotó 153 puntos, que por cierto, en la máxima de la historia de la franquicia en un juego de liga regular, Covington estableció un récord de único juego de los Clippers por mayor cantidad de triples convertidos e intentados. Por cierto, quien cumplió años el pasado domingo, Pascal Siakam, obviamente toda su carrera en Toronto, 396 partidos jugados, 6.193 puntos, 15,6 por partido, 2.487 rebotes, 6,3 rebotes por partido, 1.216 asistencias, 3,1 asistencias por partido, 48,9% de tiro de campo, 33% de triple, 77,3% de tiro libre. Una vez All-Star en el 2020, Most Improved Player, jugador de mayor progreso en 2019 y una vez campeón de la NBA con Toronto en 2019. Pascal Siakam es el único jugador en ganar el título de Most Improved Player y un campeonato en NBA en una única temporada, en una misma temporada. Trey Rollins para Atlanta Hawks, un 1 de abril del 86, daba 4 tapones en victoria 107-91 contra Washington Bullets, deviniendo de esta manera en el tercer jugador de la historia de la NBA en pasar la barrera de 2.000 tapones. Rollins terminaría su carrera con 2.542 bloqueos, lo cual en estos momentos lo sitúa noveno en la lista de todos los tiempos de la NBA. El dato que le quería decir de Trae Young es que en la victoria contra los Cavaliers del pasado domingo, terminó ese juego con exactamente 2.000 puntos. Es el quinto jugador en la historia de Atlanta que alcanza 2.000 puntos. Y es el primero en hacerlo desde que lo hiciera, obviamente, la película humana Dominic Wilkins en la temporada 92-93. Y vamos a cerrar el programa con 3 cumpleaños. Primero antes que nada, los mellizos, Brooke y Robin López. 34 años cumplieron el pasado 1 de abril. Brooke jugó en New Jersey, Brooklyn, Los Angeles Lakers y Milwaukee. Y Robin López lo hizo en Phoenix, New Orleans, Portland, New York, Chicago, Milwaukee, Washington y Orlando. Vamos con sus estadísticas. En el caso de Brook López, en 864 partidos jugados, 14.187 puntos, 16,4. 5.389 rebotes, 6,2. 1.246 asistencias, 1,4. 501 robos, 0,6. 1.525 tapones, 1,8. Sí, una máquina de taponar. Y ojo, al igual que ocurre con Marc Gasol, también es un triplista tardío. En sus últimas 4 temporadas anotó la inmensa mayoría de sus 647 triples con 34% de efectividad. 49,4% de tiro de campo, 79,6% de tiro libre. Una vez, obviamente, una vez campeón de la NBA con Toronto. Una vez campeón de la NBA conmigo. Y en el caso de Robin López, 8.180 puntos, 8,7, 4.593 rebotes, 4,9, 790 asistencias, 0,8, 216 robos, 0,2, 1.034 tapones, 1,1, sí, los mismos 1.034 tapones que tuvo Bill Walton en su carrera. Y bueno, tan solo 53 triples con 29,6 de efectividad, 53,7 de tiro de campo, 74,2 de tiro libre. Brook está 16 victorias y 9 derrotas en partidos contra su hermano Robin, ganándole a él 17,7 puntos contra 10,5 de promedio por partido. Y, por último, quien cumplió 57 años el pasado 1 de abril, Mark Action Jackson. New York Knicks en dos etapas, los Clippers, Indiana, Denver, Toronto, Utah y Houston en su carrera como jugador, 1.296 partidos jugados, 12.489 puntos, 9,6, 4.963 rebotes, 3,8, 10.334 asistencias, 8 por partido, una menos que Steve Nash. 1.608 robos, 1,2, 44,7 tiro de campo, 734 triples, 33,2 de promedio, de porcentaje, 77% de efectividad en tiros libres. Una vez All-Star en el 89 y Rookie of the Year en el 88, y Jackson precisamente está quinto en todos los tiempos en asistencia, con 10.334. Detrás de Steve Nash, cuarto con 10.335. En fin, que llegamos al final del tercer cuarto del programa. No se vayan, que ya hablamos con más. ¡La naranja de números!
Golosinería Don Jaco. Golosinas todo el año. El mayor surtido en golosinas al mejor precio y con una excelente atención. Golosinería Don Jaco. En sus dos direcciones. En Villa Urquiza, Avenida Olazábal 5334. Y en Villa Pueyrredón, Artigas 4721, a metros de Avenida Mosconi. Golosinas Don Jaco. Excelencia y calidad. Golosinas todo el año. Golosinas Don Jaco.
empezamos con el último cuarto del programa. Vamos a darles varias malas noticias que tienen que ver con cuatro diferentes entrenadores. A la edad de 61 años falleció el pasado sábado Javier Imbroda, tras no poder superar un cáncer de próstata que le fue diagnosticado en el año 2017. Ex seleccionador español, Javier Imbroda nació en Melilla el 8 de enero del 61, aunque fue en Málaga, donde desarrolló gran parte de su vida y de su carrera como entrenador de básquetbol. Tras llevar a Unicaja a las puertas del título de la ACB, en aquella recordada y emocionante final de la 94-95 ante el Barça, serie que ganó el conjunto catalán por 3-2, aquel triple de Michael Anthony errado sobre el final en el pabellón Ciudad Jardín, 78-81 en el cuarto partido. Todavía no tengo la retina, bueno. Imbroda siguió su carrera en equipos de la talla del Caja San Fernando, el Sevilla, con el que salió dos veces subcampeón, 95-96 y 98-99, o Real Madrid, antes de convertirse en el seleccionador nacional español en el año 2001. Después de 17 años de dedicación a los banquillos, Imbroda, bueno, en 17 años tuvo un récord de 315 victorias y 290 derrotas en 605 partidos en 17 años. Bueno, él decidió dedicarse a la política y fue diputado por Ciudadanos en el Parlamento Andaluz, además de consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía desde el año 2019. Que en paz descanse. Y quien falleció a los 78 años, Petar Skansi. El mítico entrenador croata murió el pasado lunes a la edad de 78 años. Jugador y entrenador de básquet que es recordado como el seleccionador de la selección croata que ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En su juventud, Skansi primero jugó al waterpolo, jugó en el equipo juvenil del Yadran Split y solo más tarde se dedicó al básquet. En su carrera jugó dos veces para Yugoplástica, jugó dos temporadas para Yugoplástica y luego jugó para el italiano Scavolini Pesaro. Jugó la temporada 76-77. Dirigió contra el Dream Team también. Bueno, con la selección de la antigua Yugoslavia ganó plata en los Juegos Olímpicos de México 68, oro en el Mundial del 70 en Yugoslavia, en Ljubljana, la fase final, la plata en el Mundial del 67 en Uruguay y plata en el Europeo del 65 en la Unión Soviética. Comenzó su carrera como entrenador, donde terminó su carrera como jugador precisamente en la Yugoplástica de Split. Durante mucho tiempo dirigió a clubes de la Lega Italiana como Scavolini Pesaro, Fabriano Basket, Reyer Venezia, Virtus Bologna, Treviso y la Fortitudo, también la, o sea, a los dos de Bologna, la Virtus y la Fortitudo. Con Benetton Treviso en el 92 ganó el título de campeón italiano. Y dirigió a Croacia en la final olímpica contra el Team del 92, eso lo dije. Sí, en la Benetton Treviso, con campeón de la Liga, con Toni Kukoč como jugador, por cierto. Y bueno, y Petar Skansi también en sus últimos años se desempeñó como ministro adjunto de Ciencia, Educación y Deportes en Croacia. También, quien paz descanse. Por cierto, quien murió a los 90 años, también el pasado lunes, Jin Xu, ex All-Star. Bueno, su carrera como jugador y entrenador en la NBA abarcó 4 décadas. Jin Xu, cuya carrera como jugador y entrenador en la NBA, entonces, abarcó casi 40 años, ha fallecido a los 90 años, según informó el lunes el columnista deportivo retirado Peter Bechtchi. Xu fue 5 veces seleccionador para el All-Star y 2 veces para el All-NBA como jugador y fue nombrado 2 veces entrenador del año de la NBA. Fue elegido en el número 3 del draft de NBA en 1954 por los Warriors, por entonces Philadelphia Warriors. Promedió 14,4 puntos, 4,1 rebotes y 3,7 asistencias en 699 partidos con 4 equipos, o sea, tuvo 10.068 puntos en 699 partidos. Sobre todo, bueno, jugó con los Fort Wayne Pistons, Detroit Pistons, ¿no? Del 56 al 62. Sus 5 selecciones para el All-Star llegaron como miembro de los Pistons. Se convirtió entonces en entrenador de los Baltimore Bullets del 66, justo antes de cumplir 35 años, llevó a dos equipos, a los Bullets del 70-71 y a los Philadelphia 76ers de la 76-77 a las finales de la NBA, perdiendo en ambas ocasiones, y fue entrenador del año en la 68-69 y en la 81-82 ambas veces con los Bullets. Jin Shu tuvo dos etapas en los Bullets, ahora lo que son ahora los Washington Wizards, y también entrenó a los Clippers en dos etapas distintas. Y bueno, Jin Shu fue incluido en Hall of Fame, pero no fue elegido. Y bueno, 90 años, toda una vida, que en paz descanse. Y por cierto, una otra mala noticia, pero que en este caso no tiene que ver con fallecimiento, sí tiene que ver con Mike Krzyzewski. El entrenador, el legendario técnico de Duke, cierra una carrera extraordinaria con 5 títulos de la NCAA y otros 5 con la selección americana. Coach K dirigió el pasado fin de semana su último partido, cuando los Duke Blue Devils perdieron 81-77 contra North Carolina en las semifinales del campeonato de NCAA, que increíblemente los Tar Heels perdieron por culpa de Kansas. Krzyzewski tuvo una carrera de 42 años al frente de Duke. Bueno, también fue obviamente seleccionador de Estados Unidos de 2006 a 2016. Coach K también fue tres veces campeón olímpico desde que llegó al Dream Team a la medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016. A eso se le suma dos mundiales, Turquía 2010 y España 2014 con la selección americana. Coach K, 75 años, ya había anunciado que era su última temporada. Su emoción era palpable antes de este último partido tras la emisión de un video homenaje de 10 minutos de duración en el que aparecían, entre otros, LeBron James y Kevin Durant, hoy en día estrella de la NBA. Mike Krzyzewski, que tuvo a sus órdenes a, por ejemplo, Christian Leitner, o últimamente, Kyrie Irving, Jason Tatum o Zion Williamson en los últimos años, se despide con un récord de 1.202 victorias como entrenador. Y, por cierto, para mí es una emoción muy grande, porque incluso yo, cuando fui acreditado en el Mundial de España 2014, justo en la conferencia de prensa de la final, tuve el honor de poder hacerle una pregunta en inglés a Coach K, y realmente se me puso la piel de gallina por semejante trayectoria. En fin, que llegamos al final del programa. Nos pueden seguir en las redes sociales, @Hubstats, mi cuenta personal, @NaranjaNúmeros, que es la cuenta del programa, www.wordhubstats.com, la base de estadísticas, la grilla de programación en 1contra1web.com y el repositorio de programas alternativos en barman.com.ar. Será hasta la semana que viene con más La Naranja en Números.